Gracias a todos por venir. Soy Pablo Garaizar de la Universidad de Deusto y voy a daros la introducción a las jornadas de software libre y empresa en la que haremos un breve repaso, pues ahondando en el concepto de software libre, por si acaso el resto de las dos ponencias que hay no se entienden bien en este sentido. Mirando un poco de dónde venía la gente, pues hemos visto que hay perfiles mixtos, que hay gente pues que acaba de terminar, hay gente que está en su empresa desde hace un montón de tiempo, y luego bueno, pues hay empresas que son de reciente creación y demás, ¿no? Entonces, las dos soluciones que hemos elegido para estas jornadas creo que se amoldan bastante bien a lo que viene siendo la pequeña y mediana empresa, y no tanto pues empresas más grandes, aunque supongo que nos hablarán también los ponentes de casos de éxito de implantaciones en empresas más grandes, ¿no? Pero bueno, normalmente cuando pues nos planteamos afrontar la instalación de un CRM o un ERP, es cuando ya la empresa ha adquirido una dimensión más o menos considerable, por lo menos de clientes o en su apartado de gestión, y entonces es ahí donde pues soluciones comerciales, pero quizá bastante grandes o muy sobredimensionadas para el tamaño de la empresa, pues vienen a ofrecernos sus productos y quizá nos veamos un poco más desbordados, ¿no? Entonces, Sugar CRM y OpenERP, como la mayoría de software libre, tienen la ventaja de que son fácilmente adaptables a las necesidades de una empresa pequeña o mediana, y pues la prueba es que empresas locales de aquí pues lo están utilizando y con bastante buen desempeño, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, yo voy a hablaros más desde el punto de vista teórico, no quiero pues que se alargue mucho la cosa, y os hablaré de software libre. En principio la jornada, como podéis ver y como supongo que antes de apuntaros ya estuvisteis ojeando, pues comenzará con mi introducción de software libre y empresa. Luego a las 10 tendremos un breve repaso a Sugar CRM y explicando casos de éxito en el software libre y en la empresa y demás. Habrá una pausa para el café a las 11 y a las 11 y media tendremos otra hora con Susana Izquierdo de Abartia, que nos hará una introducción a OpenERP. Entonces, bueno, empezando con software libre y empresa, aquí pues puesto situación actual de software libre, la aplicación a software libre, la gestión de empresa. Vamos a aclarar algunos términos, sobre todo relacionados con el software libre, ¿no? Porque cuando hablamos de software libre suele haber un poco de caos conceptual, en el sentido de que pues la gente lo confunde con software gratuito, con software de descarga gratuita y demás, o con software hecho a medida y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, el software libre sí que se puede obtener en la mayoría de los casos de forma gratuita, pero no es exactamente eso. Entonces, yendo un poco más atrás y tampoco queriendo ir muy atrás, hablaremos del software en genérico. Y bueno, el software, hay mil metáforas para explicar esto, pero se puede entender que el software es como el agua, ¿no? O sea, realmente el software es una entelequia. Y cuando la plasmamos en algún soporte, pues es lo que realmente vemos como un producto, ¿no? Entonces, el software realmente, entendido desde el software libre, es un servicio, y muchas veces se confunde con productos porque está plasmado pues en un CD o en un microchip o en un sistema en concreto, ¿no? Entonces, bueno, trayendo un poco pues el antiguo anuncio este de Bruce Lee, que decía que el agua adoptaba la forma del recipiente, pues el software muchas veces se confunde con el recipiente, y eso a veces es un problema. Puede ser software privativo, es decir, esto es una pues charca así cerrada que tiene ahí su garita de vigilancia y no se puede ir más allá, o puede ser libre y fluir en comunidad, ¿no? Entonces, bueno, las ventajas del agua almacenada y las ventajas del agua en un río, pues ya las conocemos. No todos los casos de uso requieren una solución concreta. Puede ser un producto el agua, y también puede ser un producto el software, pero también puede ser un servicio, ¿vale? O sea, nosotros estamos acostumbrados a utilizar mucha agua como un servicio, Pero cuando vamos a, yo qué sé, a un aeropuerto o estamos aquí en la universidad o lo que sea, la entendemos como un producto, un botellín de agua que yo me compro para llevarme de un lado para otro, ¿vale? Con el software puede pasar lo mismo. Podemos entender el software como una caja envuelta en celofán que tiene 3 o 4 DVDs y un manual, o podemos entender el software como un servicio que nos proporciona una empresa de forma continuada y demás. Entonces, bueno, lo bueno que hay es que podemos elegir entre diferentes tipos de software y proveedores. Aquí he traído unas fotos de diferente catering de empresas: IBM, Microsoft, Red Hat y demás. De hecho, Red Hat hacen un poco la misma broma, pone free as in water, ¿vale? Como free, libre o gratis como el agua. Y podemos utilizar este software desde diferentes navegadores, ¿vale? Aquí tenemos dos botellines un poco desactualizados, pero el caso es que ahora se vende mucho también el software as a service y utilizar el software desde el navegador y no tener que hacer instalaciones en local o en remoto. Para elegir un software u otro existen razones económicas. Aquí vemos, por ejemplo, que en el agua también hay una serie de campañas a favor del agua de grifo y no tanto del agua embotellada. Las ganas de compartir, esto suena como muy hippie, pero IBM, por ejemplo, ha visto que está ahorrando mucho dinero con las ganas de compartir de la gente, ¿vale? No solamente de la gente que dedica su tiempo libre o sus fines de semana a colaborar en el software libre, que esa es un poco la idea que tenemos casi todos en el imaginario del desarrollador de software libre, sino las ganas de compartir con otras empresas que están también desarrollando software y que quizá no sean sus competidores, ¿vale? A IBM, por ejemplo, pues le da igual que haya una empresa que se dedica a hacer renderizado de imágenes en 3D o cualquier historia de esas que esté colaborando con ella en algún punto concreto del desarrollo de Linux, por ejemplo, y a la otra empresa lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que incluso aun siendo competidores, haciendo el desarrollo en común, se consiguen ventaja frente al resto de competidores. O incluso a veces es por pura necesidad, ¿vale? O sea, no podemos elegir. Liberamos esto porque si no lo liberamos, por ejemplo, no se convierte en un estándar. Me vale para mí, funciona muy bien y demás, pero yo quiero que mi tecnología, por ejemplo, sea estándar y no me importa tanto que al principio no empiece a ganar dinero, ¿vale? Entonces, pues muchas veces el software se libera por esas razones. Lo que está claro es que el software cambia nuestra percepción del mundo y que cualquier proceso al que le introduzcamos software, pues se modifica. Y esto en la jornada de hoy tiene bastante sentido, ¿vale? Porque nosotros, igual si no venimos utilizando un CRM o un ERP en nuestras empresas, en cuanto lo implantamos, pues no solamente hay que conocer la herramienta como tal, sino que también hay que conocer las formas de hacer las cosas de manera más o menos estructurada, ¿vale? A estos sistemas no les vale un post-it en mitad de un grupo de folios unidos con un clip y demás, sino que hay que hacer un poco de ingeniería de procesos para procedimentalizar un poco el funcionamiento de nuestra empresa. Entonces, llegado a este punto, ¿qué es el software libre? Ya hemos visto que el software puede ser muchas cosas. Pues el software libre es el software que cumple las 4 libertades del software que se definieron hace 25 años, ¿no? Todo software que no las cumpla no es software libre, será otra cosa. Puede ser software gratuito, software de descarga gratuito, software shareware o lo que sea. Entonces, la primera libertad es la libertad de usar el software como nos dé la gana. Y aquí pongo pues un martillo y una playa, porque pues Barahona, que es un profesor que lleva bastantes años investigando esto, pues solía poner esta metáfora, ¿no? Imagínate que vas a una ferretería, compras un martillo y te dicen, este martillo vale para cualquier cosa, siempre y cuando no lo uses a 100 metros de la playa, ¿vale? Y nosotros podríamos decir, tú dame el martillo y ya veré yo si lo uso a 100 metros o a 200, porque la legislación vigente no legisla sobre los metros al nivel del mar en el que vamos a utilizar este martillo, ¿no? Entonces, bueno, estamos acostumbrados a aceptar los contratos de licencia del software sin mirar esto, y muchas veces nos ponen cláusulas de este estilo, ¿vale? Este software no se puede utilizar para realizar transacciones comerciales con países que estén en conflicto con Estados Unidos. Si tú estás pues en mitad de Europa, diciendo a mí, ¿qué más me da si Estados Unidos está enfadado con uno u otro? ¿O tengo que estar poniendo la CNN todo el rato para ver si puedo hacer esta transacción o no? ¿O cómo va, ¿no? Entonces, pues si el software restringe el uso para cualquier tipo, incluso, por ejemplo, estamos en una comuna hippie desarrollando software, paz y amor, y de repente decimos, este software es software libre, pero no se puede utilizar con fines militares. Pues ese software ya deja de ser libre, ¿vale? Será con una licencia, pues, Flower Power 1.0, pero no puede ser software libre como tal. Luego también la libertad 1, la segunda libertad, en informática casi todo empieza por 0, es la libertad de modificar el software como nos dé la gana. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de modificación extravagante y poco útil, pero incluso esto se permite, ¿vale? O sea, tú puedes coger software libre y decir, mira, es que a mí me gustan que las pantallas sean fucsias y que tengan alerones. Pues se puede hacer perfectamente. El caso más sencillo de entender para qué puede valer esto es, por ejemplo, para la localización. Aquí necesitamos software que esté en euskera y pues no tenemos que rogar de rodillas a ver si una empresa concreta nos lo traduce o no. Si es software libre, podemos traducirlo directamente e incluso liberar la propia traducción sin ningún problema. La segunda libertad es la libertad de compartir y distribuir este software, y esto también suele chocar bastante con muchas concepciones empresariales. El software libre, en principio, no pone restricciones a la copia y la distribución. De hecho, si algo es software libre, debería ser libremente distribuible, ¿no? Entonces, esto choca frontalmente con el concepto del software como un producto y quizá es lo que más chirríe en la mayoría de concepciones antiguas del software, ¿vale? Y por último, la libertad 3, que es la cuarta libertad, suma la 1 y la 2, ¿no? 1 más 2 es 3, y bueno, incide en que el software se puede modificar y el software se puede distribuir y también se pueden distribuir las modificaciones que hayamos hecho. Entonces, esto es importante de cara a la propia distribución de software que hayamos modificado. Si nosotros, por ejemplo, cogemos un software, lo adaptamos a nuestras necesidades y creemos que ese software lo podríamos distribuir, lo podríamos comercializar, lo podemos hacer siempre y cuando el primer software sea libre, ¿no? Entonces, aquí os he puesto un ejemplo de un profesor que está en su laboratorio investigando y dice, bueno, pues yo no tengo grandes ideas, pero la máquina de cortar césped ya se inventó hace tiempo y los coches teledirigidos también. Entonces, una idea que me ha surgido a mí es, voy a integrar los dos y voy a hacer una máquina de cortar césped teledirigida, ¿no? Para hacer una tarea aburrida que sea algo más divertido. Entonces, no ha hecho ni la máquina de cortar césped ni los aparatos de radiofrecuencia, pero unir eso y poder distribuirlo es lo que permite la libertad 3. Estos son materiales físicos que están sujetos a patentes, propiedad industrial y demás, y no se aplica como tal. Pero en el plano del software, si tanto la gestión de la radiofrecuencia como la cortadora de césped fuesen software libre, pues se podrían juntar sin ningún problema. Vale, entonces, bueno, vamos a hablar ahora rápidamente de modelos de negocio en torno al software libre y quizá aquí pues pueda surgir algo de debate, porque pues muchas veces la gente no lo tiene tan claro. Entonces, ¿se puede hacer negocio con el software libre? ¿Es posible hacer negocio con el software libre? Bueno, vamos a ver hoy dos empresas que lo están haciendo. Entonces, bueno, ellos quizá nos puedan comentar mejor si se puede o no se puede hacer negocio con software libre. Pero yo os voy a hablar de los modelos de software libre que ya se han estudiado por grupos de investigación en este entorno, ¿no? Entonces, Barahona diferencia los modelos de negocio software libre en tres en función de su financiación. Si la financiación es externa, tenemos pues modelos de negocio de software libre basados en financiación pública, en financiación privada, en mejoras y en financiación indirecta, ¿no? Entonces, está claro, por ejemplo, que el software libre es un modelo de negocio válido siempre que consigamos financiación pública y que lo financie, ¿vale? Pero eso es un poco subsidiario a la administración pública, pero aún así es una vía para hacer un modelo de negocio rentable y es una vía lógica, ¿no? Porque la administración pública está pagada con dinero público y es racional que ese dinero subvencione o pague pues proyectos que luego vayan a redundar en el bien público, ¿no? También financiación privada, pues una empresa concreta tiene una necesidad y pone el dinero para hacer esto, ¿vale? Otra empresa, por ejemplo, puede ver que hay un software libre que ya existe, pero que lo que necesita son ciertas mejoras y pagarlas, y luego puede haber financiaciones indirectas, como ya vamos a ver. También están los proyectos autofinanciados, pues típicas empresas que dicen, mira, yo creo que hay una necesidad y voy a desarrollar un software que luego voy a liberar, pero inicialmente, por lo menos, lo voy a autofinanciar yo, ¿no? Entonces, aquí se dan modelos basados en el mejor conocimiento. Como he desarrollado yo el software, pues voy a conocerlo a lo mejor. Ser la fuente de programas, por ejemplo, Asterisk es una, bueno, Digium es una empresa que se ha formado en torno a Asterisk, que es un software de comunicación VoIP, y al ser la fuente del programa que gestiona toda esa voz IP, pues lideran un poco ese sector dentro de lo que podría ser las soluciones libres. En función de limitaciones, de licencias especiales, de venta de marca y demás, ¿vale? Y sin financiación directa, pues tenemos software desarrollado a tiempo parcial, donaciones, uso interno y tal. Esto pues estaría más cercano casi al tercer sector y no tanto al sector empresarial, pues ONGs y demás. Y por supuesto existen un montón de modelos mixtos, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, financiación externa y pública, tenemos aquí el repositorio de software libre que ha hecho ESLE, la asociación o... ¿cómo es? ¿El cartel que es? Sí. Sí, eso es. Entonces, hicieron un repositorio que contaba con financiación pública para que pues las empresas o los proyectos que quisieran tener visibilidad en ese repositorio y que quisieran compartir código, pues lo pudieran hacer de forma más o menos sencilla. Este repositorio como tal es un desarrollo financiado con dinero público, pero hecho por empresas de aquí, ¿no? No sé si IronTech y Zilk fueron los que estuvieron participando en esto. Financiación externa privada, por ejemplo, la Free Software Foundation tiene necesidades y es una asociación privada sin ánimo de lucro que puede financiar también desarrollos de software. Y financiación externa privada para mejoras, por ejemplo, tenemos el caso de IronTech, no sé si lo vas a comentar, de empresas de comunicación que necesitan algo concreto, novedoso y que ven que con software libre se puede hacer. Por ejemplo, este era un caso de un proyecto que hicieron de arte un poco extraño, que lo que tenían era pues un marco de un cuadro normal metido dentro de una exposición, y ese marco tenía escondido una pequeña cámara, una pequeña webcam, creo que era algo, una cámara de baja resolución, y en lugar del lienzo lo que había era una pantalla, y entonces utilizaban una librería de Linux que cuando tú pasabas por ahí, la cámara captaba tu imagen y te lo ponía en plan Matrix, ¿no? O sea, te lo ponía ahí con todos numeritos y tal, tu cara. Entonces a la gente pues le parecía algo novedoso y tal. Y bueno, desarrollar esto como tal desde cero pues hubiese costado un montón, porque habría que haber hecho pues la librería que en base a una imagen en tiempo real te genera pues tu visión de Matrix y no sé qué y tal. Y con software libre fue simplemente juntar las piezas del Lego para hacer lo que hacía falta en concreto, ¿no? Financiación externa indirecta, por ejemplo, es el modelo de Perl y la editorial O'Reilly. O'Reilly pues es una editorial muy, muy tecnófila, ¿no? Y muy conocida dentro del mundo técnico, y genera pues un montón de beneficios editando libros muy buenos sobre diferentes tecnologías. Bueno, pues la comunidad de Perl colabora con O'Reilly y O'Reilly colabora con la comunidad de Perl para que, pues bueno, unos tengan dinero y otros tengan pues buena documentación. En cuanto a los modelos de autofinanciación, basados en el mejor conocimiento, pues tenemos un montón de casos, ¿no? Tenemos el de Avartia con OpenERP, como vamos a ver ahora, y también tenemos el de Code Syntax, por ejemplo, en Eibar, que se posicionan como expertos en Zopen, soluciones Plone y demás, ¿no? Entonces, su idea es que los proyectos que hagan están autofinanciados, pero que van a conseguir más proyectos por ser empresas líderes en el conocimiento de esas tecnologías, ¿no? Como ya hemos dicho, pues Asterisk es el caso paradigmático de liderar el sector por ser la fuente del programa. Pues Asterisk es software libre y el resto de competidores de Dillium, que es la empresa que está detrás de Asterisk, pueden utilizar el mismo software que están utilizando ellos, pero al ser la fuente del programa lideran hacia dónde va a ir el software y cuáles van a ser las siguientes mejoras prioritarias, cuál es el soporte que se da y demás, ¿no? En autofinanciación también se puede utilizar el software con limitaciones, es decir, dar software como libre para que la comunidad lo use, para que las empresas lo prueben y demás, pero luego también tener una versión más avanzada que sea de pago, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos el gestor de Groupware y de correo Zimbra, pues que dan diferentes opciones, ¿no? También pues software como OpenBravo, por ejemplo, que ahonda también en este sentido en lo que vamos a comentar hoy, pues ofrece de las dos maneras. La versión que te puedes descargar de OpenBravo no es la misma que la propia empresa OpenBravo te instala cuando pues solicita sus servicios, ¿no? Autofinanciación también en cuanto a licencias duales, por ejemplo, las licencias Qt, que hacen ventanitas así de forma bonita y demás, las librerías Qt tenían una licencia dual. Era una licencia GPL, si querías hacer software libre, o una licencia privativa, pues como puede ser la de Microsoft o similares, si querías hacer software privativo, ¿no? Entonces, tú dices, ¿vas a liberar el software que hagas con estas librerías para un móvil o para cualquier otra cosa? Sí, entonces te acoges a la licencia libre, ¿vale? Y tu software lo tienes que liberar y demás. ¿Que no quieres liberarlo porque tu software crees que va a romper el mercado y que va a ser muy bueno y tal? Bueno, pues nos pagas una licencia privativa por haber usado nuestras librerías. Entonces, ¿programar con la librería Qt es gratis? Si quieres jugar al juego del software libre, sí es gratis. Y si quieres jugar al juego de software privativo, pagas, ¿vale? Entonces se estila bastante ahora mismo porque hay gente que quiere estar utilizando software libre para sus desarrollos, pero luego tener la posibilidad de cerrar su software, ¿vale? Las ventajas que tiene esto, pues es que la librería consigue financiación y no deja de ser libre. Y luego, bueno, la venta de marca. Red Hat, por ejemplo, vende DVDs con la distribución propia, pero realmente Red Hat es un servicio de consultoría Linux, ¿vale? O sea, son consultores de la misma manera pues que son consultores Accenture, Deloitte y demás, pero en el plano tecnológico y centrados en Linux. Lo que pasa que, como manera de entrar en el mercado con todas las de la ley, pues desarrollan su propia distribución de cara a vender marca, ¿no? Entonces Red Hat es una marca registrada y todos conocemos pues que hay unas cuantas distribuciones que lideran el sector empresarial y Red Hat está por ahí. Sin financiación directa, por ejemplo, es como estaba Linus Torvalds cuando estaba en Transmeta. Transmeta es una empresa que produce microchips, pues como Intel, AMD y demás, están muy por detrás en el mercado, pero les pareció interesante tener a Linus trabajando a tiempo parcial, pagándole un buen sueldo, simplemente por caché. Nadie conocería a Transmeta si no es porque Linus Torvalds estaba entre sus filas, ¿no? Ahora ya no está, ahora trabaja, me parece que para la Linux Foundation, pero pues es una manera de conseguir dinero para el software libre sin que realmente la empresa que esté financiándolo tenga un interés especial en desarrollar software. En base a donaciones, por ejemplo, el proyecto Apache, que es quien lidera el sector de los servidores, pues también funciona así. Debian es una distribución también muy conocida que funciona así. Uso interno, he puesto aquí el framework Cáñamo, que probablemente muchos no conozcáis. Es un framework para desarrollar portales en Java, desarrollado por la gente de Java Hispano y me parece que una empresa de aquí local pues es quien lidera su desarrollo. En principio esto está liberado, pero mira, NHT Norwich es la empresa. Pero esta empresa es quien lo explota para hacer sus portales de forma más rápida y demás, ¿no? Entonces, volviendo un poco de forma rápida ya en 5 minutos a la idea de empresa, la comunidad de software libre, que históricamente se ha entendido como gente que pues altruistamente dona su tiempo libre para hacer software y demás, se junta con la empresa y se dan situaciones un poco uy, no sé, se ha ido, ese ordenador se ha ido a dormir. Se dan situaciones un poco extrañas, ¿no? Entonces, me gustaría romper el tópico de que el software libre es solamente gente donando su tiempo libre, sino que pues hay soluciones empresariales bastante serias por detrás, ¿no? Entonces, no sé si conocéis la banda de Mobius. Es una banda que es un poco extraña, ¿no? Porque, bueno, la manera de hacer una banda de estas muy fácil es hacer una tira de papel y hacer un giro y pegarla con un celo, ¿no? Entonces, se da la circunstancia de que tú empiezas a pintar con un lápiz por una de sus caras, terminas de dar la vuelta y has pintado las dos caras, ¿vale? Topológicamente es una banda un poco extraña. Lo que quiero traer un poco con esta metáfora es que parece que hay dos caras de la moneda, pero realmente estamos jugando a lo mismo, ¿no? Entonces, esta banda pues tiene primero una vuelta en la que la empresa se centra un poco en su trato con la comunidad de software libre que ha generado por alrededor. Pues, por ejemplo, pues Avartia intenta generar una comunidad de software libre de desarrollo de OpenRP local y que haya una especie de sinergia entre los dos. O, como siempre suelo decir, pues Asterisk, por ejemplo, ha logrado que muchos investigadores, muchos desarrolladores de software libre por su cuenta y demás, estén desarrollando parte del software alrededor de la empresa Dillium, ¿no? Entonces, pues todo este tipo de cosas que son bastantes caras de pagar, pero que normalmente la gente que desarrolla software por amor al arte está dispuesta a hacer, pues por ejemplo hacer bug reporting, reportar fallos, pues me ha fallado la versión no sé cuántos al instalarlo sobre SUSE, por ejemplo. Hacer beta testing, probar versiones que no son finales y demás, pues eso lo puede hacer la comunidad. Y luego, bueno, también puede aportar algunos desarrolladores, trabajar sobre código experimental y hacer un poco la labor de I+D. Pero por otra parte, la empresa tiene que dar servicios, ofrecer productos, ofrecer también soporte serio y formación a clientes, ¿no? Entonces, está claro que lo que no puede ser es que voluntarios con su tiempo libre te den el soporte a tu software libre, ¿no? Pero sí que te pueden hacer esa otra labor, la labor de aportar fallos y pues que en tu sistema de gestión de fallos pues sepas qué cosas fallan y qué cosas no, de cara a que el soporte al cliente pues sea más profesional. Es mucho mejor que los fallos te los detecte la comunidad a que te los detecte un cliente en producción, ¿vale? Entonces, la empresa está un poco ahí entre medias y estaría bien que estuviese al tanto de sus clientes, pero también de la comunidad que genera el software libre que está desarrollando o que está implantando de forma local, ¿no? Entonces, comunidad y clientes son dos escenarios muy diferentes, pero la empresa puede convivir en ambos y quizá no sean más que las dos caras de la misma moneda. Para terminar, una serie de tópicos que suele haber. El software libre, usar software libre, no implica usar Linux, ¿vale? Hay mucho software libre que funciona sobre Windows, sobre Mac, sobre otras plataformas incluso más diferentes, y casi siempre que hablamos de software libre, pues directamente nos sale el pingüinito en la cabeza, Linux y demás. No tiene por qué estar Linux presente en una solución de software libre. Tampoco usar Ofimática y cosas alrededor de OpenOffice, ¿no? O sea, muchas veces también es eso, es, no, yo uso OpenOffice y Firefox, entonces ya uso software libre y demás. Bueno, sí, pero hay mucho más por ahí, ¿no? Tampoco implica usar solamente software libre. Cuando alguien propone una migración a software libre, no es una migración total, de que, bueno, mañana ya cortamos el cable del software privativo y ya empezamos a flotar directamente con software libre totalmente, ¿no? Se pueden hacer soluciones muy parciales y muy escaladas. Tampoco implica migrar sistemas al completo. En definitiva, el software libre no es una religión, aunque a veces lo parezca, ¿vale? Hay ocasiones en que pues diferentes entusiastas del software libre sí que parece que están haciendo proselitismo y bueno, es una vertiente del software libre, pues el plano más filosófico, pero también hay una vertiente mucho más cercana a la empresa que se la queremos trabajar hoy, ¿no? Se dan una serie de paradojas, como que la empresa históricamente ha tenido un enfoque más egoísta, pero es que el egoísmo dentro de la comunidad del software libre suele funcionar, ¿vale? Existe un egoísmo de decir, mira, yo es que necesito esto y lo necesito ya. Vale, bueno, si quieres aprovecharte de un montón de trabajo que ha hecho otra gente y que es software libre, las licencias de software libre protegen la libertad de ese software. Y dice, bueno, pues tú te aprovechas de todo lo que ya hemos trabajado nosotros, pero la siguiente vuelta de tuerca que des redunda en beneficio de la comunidad, ¿vale? Y sea también el caso de que te hace un negociador fuerte, porque si tienes alternativas libres y gratuitas, cuando vas a una tienda de coches usados, ya no es que necesites el coche para esta tarde, ¿vale? Sino que puedes esperar 3 meses. Entonces, cuando puedes esperar, puedes negociar. Sea el caso de que cuanto más software libre uses, mejor te tratan las empresas de software privativo. Por ejemplo, necesitamos la traducción a euskera de no sé qué software. Vamos a la empresa X y no nos lo hace o nos hace un presupuesto que se nos escapa de las manos de todas luces. Pero si, por ejemplo, dices, bueno, pues vamos a migrar a este otro software que es software libre y vamos a hacer la traducción nosotros. Probablemente hay una segunda reunión, ¿vale? Con un presupuesto diferente o incluso con una oferta de traducción gratuita, como ha pasado, por ejemplo, en Ofimática, en Euskera, en este país, ¿vale? Entonces, el caso es que cuanto más software libre uses o estés en disposición de usar, tampoco hay por qué migrar, pues tienes la posibilidad de negociar más fuerte, no estás cautivo con una solución, ¿no? Y luego, no siempre necesitamos lo mejor. En el caso de hoy, por ejemplo, tenemos SAP como el mega mastodonte que lo agrupa todo y que puede dar solución a cualquiera de nuestros problemas en el ámbito empresarial. Bueno, pues no siempre necesitamos una lavadora de 7.000 euros que tenga televisión de TDT en el circulito que da las vueltas, ¿vale? Pues he puesto aquí la típica imagen del centro comercial donde se suelen ordenar los productos de mayor a menor precio, y no siempre tenemos que ir a las esquinas, ¿vale? Ni el más barato ni el más caro. Hay veces que queremos ir a uno del medio que nos dé unas soluciones pues más o menos ajustadas a nuestro presupuesto y a nuestras necesidades, ¿vale? Entonces, el software libre con su modelo bazar, que muchas veces ofrece muchas soluciones para el mismo producto, para el mismo problema, pues a veces se acomoda muy bien a nuestras necesidades. Desde la situación actual del software libre, es que el software libre tiene buena salud y no tener que reinventar la rueda cada vez ayuda bastante, ¿vale? No tenemos que romperlo todo y volver a empezar, sino que directamente nos apoyamos en lo que hay. No todo software se puede hacer de esta manera, ¿vale? Hay veces que hay que romperlo todo lo que tenemos encima de la mesa y volver a empezar de nuevo. Pues el mundo de los videojuegos, por ejemplo, es un caso paradigmático en este sentido. Muchos desarrolladores de motores 3D para videojuegos lo que hacen es borrar absolutamente todas las librerías que tienen y empezar desde cero si queremos hacer algo rompedor, ¿vale? Pero ese no es el caso de la empresa. O sea, normalmente lo que queremos es un refinamiento de los procesos que ya están funcionando más o menos, ¿no? Entonces, bueno, poder coger cualquier cosa del supermercado del software libre también ayuda mucho. Tú vas al supermercado del software libre y puedes llenar tu carro y salir sin pagar, ¿vale? Perfectamente. Ahora, tienes que tener mucho cuidado en qué estantes escoges, porque muchas veces no son lo que tú querías, pues no es... llenas el carro de un montón de cosas, llegas a casa y resulta que son un montón de lavadoras que no tienen enchufe para tu casa, ¿vale? Pues no te valen para nada. Hay muchos estantes, sobre todo por ahí abajo, en el que el software está sin actualizar, el software está medio podrido y demás, y sigue siendo gratis, ¿vale? No por ser gratis o por ser libre es software bueno. El software puede ser libre o no libre, bueno o no bueno, ¿vale? Hay software de pago que también es lamentable. Entonces, hay que tener un poco de cuidado a la hora de decir, bueno, esto es gratis. Normalmente la primera sensación que nos da cuando algo es gratis es arramplar, ¿vale? Vamos allí y venga, como es gratis, llenamos el carro hasta arriba y tal. La segunda vez que vamos a este supermercado probablemente miremos un poco más, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues hoy vienen dos empresas a ofrecer dos productos que ya pues están probados, ellas los conocen bien y van a saber pues adaptarlo a vuestras necesidades, ¿no? Tampoco es siempre la mejor opción, ¿vale? No es la solución a cualquier cosa. Y aquí os decía, por ejemplo, en el mundo de videojuegos, pues no es fácil utilizar lo que ya se ha venido utilizando hasta ahora, y entonces hay veces que hay que romper y pues que no nos sirve el enfoque del software libre. O en entornos muy concretos en los que pues la comunidad no esté trabajando. En cuanto a la aplicación a gestión de empresas, pues bueno, si tenemos sistemas, los podemos monitorizar automáticamente con soluciones libres. Si tenemos varias sedes, intercomunicarlas con Asterisk, OpenVPN y demás. Si se complica la gestión, pues podemos implementar un CRM o un ERP libre. Aquí vemos algunas de las soluciones que vamos a tratar hoy y otras muchas. Y para terminar, pues algunos consejos o conclusiones. La primera que suelo comentar mucho es que no conviene, sobre todo en el entorno empresarial, utilizar el software libre para cumplir el protocolo de Kioto, es decir, vamos a ser una empresa más verde, vamos a ser una empresa más libre, vamos a ser una empresa más tal, y ponernos nuestros logos, nuestros badges ahí en la web, en plan, usamos software libre, además toda la energía que alimenta nuestro sistema es reciclada y utilizamos papel reciclado, ¿no? Pues todo tipo de medallas que suele poner empresas cuando realmente no creen en esto. Lo más aconsejable es que se pruebe el software y si realmente funciona, se utilice, pero que no sea una labor casi más religiosa, filosófica, social dentro del mundo empresarial, porque al final esto lo que desemboca en que la gente esté quemada, ¿vale? Pues es tu activismo, pero no es el mío, así que no me líes. También es importante no subestimar la inercia de las empresas y tener claro que toda migración duele. Es decir, migremos de software libre a software privativo, de software privativo a software libre, la migración va a tener un coste en tiempo, en esfuerzo y demás, ¿vale? Entonces esto no hay que minimizarlo. Cuando alguien nos venga con un presupuesto y nos diga, no, pues es que esto es todo gratis, entonces, bueno, solamente te voy a cobrar pues los 500 euros de instalar todo y luego ya veremos. Bueno, pues cuidado con esas migraciones porque normalmente suelen costar y eso hay que planificarlo con tiempo y demás. Y luego ya la última transparencia que suelo poner es que es importante cambiar constantemente para poder permanecer en el mismo sitio. No sé si vosotros de pequeños alguna vez habéis ido a las típicas escaleras mecánicas y habéis intentado subir por la que baja, ¿no? Bueno, pues muy divertido y tal, pero al final te das cuenta de que si te quedas quieto, bajas. Y en tecnología eso es lo que pasa. Tú estás en un peldaño y la escalera está bajando. Entonces, no, es que yo no he hecho nada, no he cambiado nada en 5 años. Bueno, pues probablemente ya no estés en el escalón 7, estés en el escalón 27. Entonces, hay que estar permanentemente cambiando para intentar permanecer en el mismo sitio en el plano tecnológico. Y eso el software libre lo tiene clarísimo. Se están constantemente reinventando nuevas soluciones, sacando nuevas versiones y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el software libre casi siempre se adecua a las necesidades últimas del mercado. Y nada más, esta ha sido la introducción. Ahora os dejo con Gorka, que nos va a hablar de Sugar CRM y de cómo ha habido casos de éxito dentro de su empresa. Nada más.